Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pendientes de la última hora de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás, justamente ahora a mediodía, acaba el plazo que por segunda vez ha dado Israel a los habitantes del norte de la franja de Gaza para que se vayan hacia el sur. Álvaro Sáez.
Sí, de momento algunos medios internacionales están publicando que la incursión terrestre del ejército hebreo en la franja se va a retrasar algunos días por inclemencias meteorológicas. Mientras, decenas de miles de palestinos protagonizan un éxodo masivo hacia el sur entre bombardeos y escenas de caos, y Egipto, que limita con la franja de Gaza, busca certezas antes de dejar entrar a los refugiados y antes de la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Esta guerra entre Israel y los terroristas de Hamás también se libra en otra dimensión, una no física. Se juega otra particular batalla, la de la tecnología, Paco Delgado.
La inteligencia artificial lleva tiempo perfeccionándose en el sector de la defensa y el ejército israelí es uno de los más avanzados del mundo. En este caso, cuenta con un programa llamado Fire Factory que, con inteligencia artificial, le ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, cuánta munición debe usar en cada ataque o con qué frecuencia debe asediar una zona concreta. Y todo esto lo propone después de haber revisado, analizado y depurado miles y miles de datos. Un programa que, además, se está combinando con otras tecnologías avanzadas, como la robótica militar, que, a estas alturas, actúa ya de manera semiautónoma.
De drones, que ya esto es algo que en la guerra de Ucrania, por ejemplo, lo estamos viendo, tanto defensivos como ofensivos, son capaces ya, como decía también con el sistema de enjambres, de tomar también decisiones casi por su cuenta, a partir de órdenes previas, y atacar de manera autónoma.
Y no solo se trata de utilizar tecnologías para atacar a determinados objetivos, sino también para no exponer a los militares.
Y Ecuador elige a su próximo presidente en medio de la crisis de seguridad más grave de su historia. El crimen organizado vinculado al narcotráfico ha protagonizado la campaña. Desde el año pasado, una decena de políticos han sido asesinados, entre ellos un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, tres alcaldes y tres candidatos a alcalde. La candidata correísta, Luisa González, y la derechista, Daniel Noboa, disputan hoy la segunda vuelta de los comicios. En España, 180.000 ecuatorianos pueden ejercer su derecho a voto. Y en España también, a pesar de las lluvias de este fin de semana en buena parte del país, las reservas de los embalses siguen a la baja, han vuelto a caer esta semana, están al 35% de su capacidad. Es la segunda cifra más baja en esta época del año desde 1995. Estamos ante una sequía que deja una larga lista de problemas en todo el campo, a la que hay que añadir la falta de relevo generacional. De aquí al año 2030 se calcula que 6 de cada 10 responsables de explotaciones agrícolas se van a jubilar, así que hará falta que en la próxima década se incorporen 200.000 personas para garantizar la viabilidad del campo español. Y hay que tener en cuenta que la llamada generación del baby boom está cerca de jubilarse, como explica en COPE José, agricultor en Zamora.
Hay una falta de relevo generacional importante, muy, muy, muy importante, porque también nos afecta la famosa generación del baby boom, de los que nacimos en torno a los años 60, porque estamos a punto de jubilación muchísimos agricultores de aquella época.
Y el Papa Francisco ha publicado hoy la exhortación Es Confianza, dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús con motivo de los 150 años de su nacimiento. En el texto repasa el ejemplo de la pequeñez de la santa en un momento, dice, en el que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder. Llega pocos días después de su exhortación Laudate Deum sobre el medio ambiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española puede certificar hoy su clasificación para la Eurocopa de 2024, Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, debe ganar esta noche a Noruega para ello. Se prevén cambios en el 11 con respecto al partido contra Escocia, alguno de ellos quizás condicionados por Erling Haaland, aunque el seleccionador Luis de la Fuente asegura que Noruega no es solo un jugador.
Javi, nuestro planteamiento va más allá de un solo jugador, sabiendo que la importancia que tiene Haaland para la selección de Noruega, pero hay otros muchos jugadores muy importantes. Entonces, vamos a aplicarnos defensivamente con un equipo equilibrado, atendiendo todas las opciones de ataque que veamos que tiene el rival.
Y en estos momentos acaba de empezar la última jornada del Open de Madrid de golf. Ayer Ram cerraba el día lejos de la cabeza. ¿Cómo le van las cosas de momento hoy al León de Barrica, Manu Pérez?
Pues el número 3 del mundo está ahora mismo en el hoyo 5 y ojo con resultado de menos 11. Hay que guardar la calma, le estamos viendo más relajado, sabe que es muy difícil ganar, pero no hay nada imposible. Eso sí, está disfrutando mucho más de esta última jornada, sobre todo con el público. A la una más o menos saldrá Alfredo García Heredia, el español mejor posicionado, con menos 12, a solo 4 de la cabeza el francés Mathieu Pavon.
Y hoy tenemos jornada de Liga Endesa. Gracias, Manu. Juega el Real Madrid contra el UCAM Murcia a las 12:30 y el Barça visita Gran Canaria a las 6:30. Además, Manresa Zander Palencia a 12:30 y a las 5 Vázquez Zaragoza Basconia y Breogán Valencia Basket.
Sigues en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro. En una hora más noticias y ahora tendremos esta hora divertidísima que incluye la tertulia de chicas. ¿Cuál es el cuadro más espantoso que te has encontrado? ¿Cuál es ese cuadrín, ese recuerdo, ese pongo que se enciende, se apaga, abre y cierra los ojos y aterroriza tus días? Pues nos lo envías al programa con un WhatsApp de sonido, 666-5540-00. El cuadro más espantoso, 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Voy a plantearte una situación hipotética desagradable. Imagínate que mañana se perdiesen todas las obras de nuestro Museo Nacional del Prado y tú solamente pudieses salvar una. Yo creo que sería un clamor general que las Meninas de Velázquez tenían que ser la pieza salvada. Es seguramente la joya de la corona de nuestra pinacoteca más famosa y una de las más importantes del pintor sevillano. Se han estudiado en profundidad, de las Meninas se ha estudiado todo. Las técnicas utilizadas por Velázquez para su creación, los asuntos que representa, se han buscado los espacios en el Alcázar que desapareció quemado, el palacio previo al Palacio Real madrileño y donde se ejecutó, pero nos quedan ciertos misterios que hacen de las Meninas una obra única. Y don Ángel Aterido Fernández, doctor en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, cuyas investigaciones se han centrado en la pintura de España e Italia durante el Barroco y en especial en la Corte de Madrid durante el siglo XVII y el XVIII, conoce estos mensajes ocultos y estos misterios de las Meninas. Además está con nosotros esta mañana en el estudio. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes.
¿Por qué suscita tanto misterio las Meninas?
Bueno, seguramente porque es un cuadro atípico y sería inclasificable, porque no es exactamente un retrato, no es exactamente una historia. Para ser un retrato tiene una ambientación muy escenográfica y, como comentábamos antes de empezar el programa, sorprende que es un cuadro en el que el aire domina a los personajes. No sabemos todavía todas las claves ni el significado del cuadro, con lo cual ese ambiente de instantánea que tiene, que encierra un segundo contenido, yo creo que sigue siendo atractivo, sobre todo porque no se ha desvelado todavía.
Cuéntanos un poco sobre los personajes que aparecen en el cuadro de las Meninas y la relación del pintor con ellos.
Bueno, todos tenemos un poco la mente el cuadro. El cuadro está centrado en la hija del rey Felipe IV, Margarita, que era la única hija superviviente en ese momento de su segundo matrimonio con la reina, su segunda mujer, y también sobrina, Mariana de Austria. Y en torno a ellas gira un pequeño universo que eran los cortesanos que atendían a una infantita, a una princesa en la corte española en ese momento. Pero lo que llama también mucho la atención es que a la izquierda tenemos al propio Velázquez junto a esos servidores directos de la infanta. Se trata de un retrato, llamamos, de familia. De hecho, en los inventarios aparece como la familia de Felipe IV. Porque no tiene un sentido de familia como nosotros tenemos hoy en día, vamos a decir, padres, hijos, abuelos, sino que es una familia al estilo romano, en el que los servidores también estaban incluidos.
Ajá.
Y Velázquez pertenecía en ese momento a Palacio, tenía un puesto administrativo de muchísima relevancia, que era el de aposentador mayor. Por tanto, pertenecía a esa familia, como digo, extensa. Felipe IV sería el pater familias, no solamente de sus hijas e hijos, sino de todos sus servidores. Por eso Velázquez está ahí como uno de los servidores más, cumpliendo una función que en este caso no era la de aposentado, sino que era la de pintor del rey, que era otro de los títulos que él concentraba. De hecho, era pintor de cámara, que dentro de los pintores del rey era el que tenía el privilegio del retrato. Precisamente es un retrato, y lo que está pintando el rey es otro del, perdón, lo que está pintando Velázquez es otro de los enigmas, porque no se ve, la tela la vemos por detrás.
Vemos en la parte de atrás del cuadro, claro, está mirando hacia otro lado.
Con el bastidor. Y el pintor está mirando, en realidad, hacia donde estamos nosotros. Está mirando fuera del cuadro, ¿no? Que es otro de los juegos que tiene el cuadro, ¿no? El cuadro se completa con lo que está fuera. Claro, ¿qué es lo que estaba fuera? Pues seguramente el propio Velázquez nos da la clave, porque cuando miramos al fondo, es decir, es un juego de... como de cajas chinas que van enganchando, pues al fondo vemos muy desdibujados a dos personajes reflejados en un espejo, que son precisamente Felipe IV y su mujer, los padres de Margarita, ¿no? Así que aquí las hipótesis, los investigadores no nos terminamos de poner de acuerdo. La teoría más creíble, o la que más se ha asentado, es que lo que se refleja en el espejo es lo que está pintando Velázquez, pero... ¿dónde está el modelo, ¿no?, que está pintando Velázquez? Y seguramente están donde nosotros nos encontramos. Uh-huh. O sea, esa es la primera magia. Es un juego.
Es un cuadro que salta de fuera adentro. De fuera adentro. Nosotros vemos a la princesita con uh-huh. su perro y con sus damas de compañía, etcétera. Pero realmente la acción es Velázquez pintándonos a nosotros, que en realidad ocupamos el lugar que debían tener los reyes. Claro, exacto. Es que es muy gracioso y que se reflejan al fondo.
Pero además, él no está pintando. Si se fijan, verán que él está mirando fuera con el pincel en la mano. No está en el momento de mojar el pincel en el óleo. Él está pensando. Él está pensando cómo dar esas pinceladas y cómo orquestar toda esa troupe que tiene delante de una manera muy ingeniosa. Eso es puro barroco.
¿Y el que entra por el fondo, por un pasillo abierto a la luz?
Pues como el cuadro está descrito prácticamente a los pocos años de ser pintado, sabemos que se llamaba José Nieto Velázquez y era el aposentador, es decir, el equivalente de Velázquez, pero de la Casa de la Reina. Cada uno de los personajes reales tenían toda su corte, ¿no? Y José Nieto Velázquez lo que hacía era abrir el paso previo a la reina, en este caso. Así que seguramente él está preparando el paso a los reyes cuando salgan. Muchos los personajes que están mirando todos fuera, incluso una de las damas de compañía, está haciendo una especie de gesto como una inclinación. Es decir, lo lógico cuando aparece el rey. Entonces tenemos una especie de instantánea, que por eso también ha fascinado tanto a los artistas desde el 19, porque tiene un concepto fotográfico, cuando no existe la fotografía.
Sí, cinematográfico. Exacto. Casi.
Entonces ahí es un enredo muy ingenioso y muy hábilmente solventado.
Son muchos los que han intentado descifrar estos enigmas, e incluso el historiador de arte Jonathan Brown llegó a acuñar una denominación para un trastorno muy graciosa, el llamado síndrome de fatiga de las meninas, SFLM, por la saturación mental que le supuso la obra. ¿Qué es lo que se conoce como juego de espejos?
Pues precisamente es un poco lo que hemos contado. Estamos viendo una pieza concreta del Alcázar de Madrid, que sabemos que se llamaba el Cuarto del Príncipe, es como si lo estuviéramos viendo de fuera, pero, como acabo de decir, la acción ocurre dentro, es decir, en el fondo vemos reflejado donde nosotros estamos. Ahí está ese juego de espacios y de espejos absolutamente ficticio, porque el espejo está pintado, es decir, es todo un juego pictórico. Entonces, al bueno de Jonathan Brown, claro, tranquiliza a la audiencia, porque es una patología exclusiva de historiadores del arte.
Solo la tenía él.
Sí. No, hay muchos, pero exclusivamente de la profesión. Yo creo que no es contagioso al resto de la gente.
Se ha especulado mucho sobre la bebida que ofrece una de las meninas, de las asistentes, de las cuidadoras, a la infanta Margarita, la que está situada a la izquierda. Uh-huh. ¿Qué es lo que lleva en la mano? ¿Para qué se usaba?
Pues lo que está llevando es un búcaro, que es una pequeña pieza de, lo llamamos terracota, es decir, cerámica, loza. Pero es una loza, parece algo muy paradójico en un palacio, que a una infanta se le debe beber en un cacharro de barro. ¿Eh? Pero en el siglo XVII esos barros venían de América, venían de México, de Nueva España. Y eran llamados, vamos, venían de una población, los más famosos eran tonalá, y tenían, daban un gusto especial al agua. Eran muy apreciados porque, claro, tenemos que tener en cuenta, el agua no venía clorada, recogía del río y como fuera. Entonces, en los recipientes en los que se recogía o se bebía, tenían que mantenerla fresquita, que es lo que, pues, el efecto del botijo,
sí, el
básicamente,
efecto botijo.
Y darle buen sabor. Pero es que además esas lozas, las mujeres en el siglo XVII las comían, las mordían, porque, como se decían, opilaban, es decir, se quedaba la tez muy clara. De hecho, Quevedo tiene alguna composición poética porque alguna mujer se pasaba y se mordía los dientes. No creo que Margarita tuviera bucarofagia, que es lo que sería esa afición, pero sí está con una pieza americana lujosísima para la época.
Ah, qué bonito. Fíjate, una tonalá. No sabía ni siquiera esa palabra. La cruz de la Orden de Santiago, que aparece en el pecho de pintor, esa cruz roja, le fue concedida poco antes de morir y para entonces el cuadro ya estaba terminado. ¿Quién pintó la cruz?
Pues lo más seguro es que el propio Velázquez, porque los estudios que se han hecho, la cruz está perfectamente integrada en la pintura, es decir, no es una cosa que se hiciera muy tardíamente. El óleo tarda en secarse y si está pintado 2 o 3 años después, que es lo que seguramente el cuadro es de 1656 aproximadamente, y a Velázquez le conceden el hábito de Santiago en el año 59, o sea, unos 4 años.
Además está
después
bien hecha y bien integrada, no está torcida ni queda
entonces
artificial.
Claro, tú eres aposentado real y esa cruz demuestra tu hidalguía y tu posición. De hecho, él no está vestido de pintor, él no está de sucio, él está vestido de corte con la golilla, con el traje protocolario.
Sí, y un traje negro de caballero.
Exacto, entonces a él y a su familia le interesaba que se viera que él era caballero.
¿Existe algún tipo de mensaje político en la pintura? He oído algo sobre una constelación oculta.
Bueno, aquí cada investigador tira un poco, bueno, según sus gustos. Pero tenemos que saber que el cuadro, ¿dónde estaba puesto? Porque tú no pintas un cuadro que no se va a entender. Ese cuadro estaba puesto en el despacho de verano de Felipe IV. Eso lo veía el rey y 4 personas. Entonces, cualquier mensaje político, yo creo que hay un mensaje más bien familiar, ¿no? El rey, además, te das cuenta, no es que lo tuviera enfrente de la mesa, pero él estaba reflejado en el espejo que se veía al fondo, ¿no? La corte orbita alrededor del rey, se le vea o no se le vea. Y luego Margarita era su niña, la que había sobrevivido de ese segundo matrimonio, la niña pequeña, y se ha supuesto que en ese momento ella era, entre comillas, la heredera. Pero Felipe IV precisamente se había casado con su sobrina más jovencita para tener descendencia. Y al poco tiempo nace Felipe Próspero, es decir, uno de los hijos. Entonces esa interpretación política que se ha dado como exaltación de Margarita, yo soy bastante receloso. Y la teoría, además, de la imagen de que Velázquez refleja lo que se llama la corona borealis, es decir, que Margarita sería el centro de una constelación que formaría en las cabezas de las meninas, de las damas. Bueno, pues es que la corona, que es una constelación, se llama así después, cuando ya se ha descubierto la corona austral, es decir, la del sur. Entonces yo creo que es verdad que en la cultura del barroco, la astronomía, o mejor dicho, la astrología, era muy importante, la adivinación. Pero trasponer eso a un retrato que vas a tener en el despacho, que
es demasiado.
A mí personalmente me parece una sobreinterpretación.
¿Qué significa exactamente el nombre de Menina?
Pues Menina viene del portugués y todos los que vayan a Portugal lo van a oír, porque significa niña. Ese nombre se incorporó a la corte española como equivalente a dama de compañía de las infantas y de la reina cuando Carlos V se casó con la emperatriz Isabel, que era portuguesa, y entonces se acuñó ese nombre portugués para las damas de compañía, es decir, que quieren decir niña. Normalmente son hijas, claro, exacto, las nenas, son hijas de buena familia, de familias nobles, muy poderosas, cuyo servicio es más simbólico, es decir, a veces que no es mucho esfuerzo entregar un búcaro con agua a una infanta, pero están acompañando y digamos que están haciendo política familiar, ¿no? Son todas de grandes dinastías nobiliarias y se quedaron como meninas. No obstante, el nombre del cuadro como las meninas no es hasta el siglo XIX en el Museo del Prado cuando se le pone. Hasta entonces era la familia de Felipe IV.
Ah, qué gusto que tuviese ese nombre más bonito, la verdad, las meninas. Pues ya lo sabéis, está en el Museo del Prado, el museo de todos, en la llamada sala basilical, y la verdad es que el espacio favorece que pillemos muchos detalles escondidos, porque incluso habiendo gente se puede ver con tranquilidad y con comodidad. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero, Ángel?
Bueno, contar un cuadro por la radio, podemos contar la historia, pero todo el mundo lo hemos visto, pero hay que volver a verlo. El tintero es volver al Prado y volver a verlo.
¿A ti por qué te gustan las meninas?
Bueno, precisamente porque me parece un despliegue de ingenio muy sutil. Es tan sofisticado en su sencillez que ahí está que sea una obra extraordinaria y que luego todavía no sabemos realmente qué quiere decir. Tiene muchas interpretaciones sobre la nobleza de un pintor, sobre la corte del siglo XVII. Entonces, para un estudioso es un reto. O sea, no me extraña que Jonathan Brown tuviera síndrome.
Volved a verlo. Las meninas, el cuadro de Diego Velázquez y la experta presencia de Ángela Terido Fernández. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cosas que uno aprende en este programa, ¿eh? En este programa. Perdonadme, chicas, que es que ya tengo el estudio lleno de señoras cultas. Elsa González, maestra de periodistas. Sole Mayol, capitana de actrices.
Yo soy curta.
Entonces, curta, ¿no?
Bastante curta.
Y Porfi, que es la cocinera.
La Porfi. Buenos días.
Después
lo de curtas es una broma, claro.
Pues no, en absoluto. Oye, ¿por qué hay mosquitos? Mira,
porque,
cuántos de ellos.
Porque estamos en el verano-otoño este año.
Que no, como en el trópico. O sea, hay como una serie de
como
pequeños...
Como moscas, está todo lleno de moscas, hay mogollón.
No sé, hay muchos árboles en Madrid.
Madre mía.
Yo estaba en la playa y hay jejenes, que jamás en la vida ha habido.
¿Qué es eso?
Bueno, jejenes se dice, por lo menos en el Caribe. Pero ahora aquí, de pronto, te pican mosquitos rarísimos en los pies que jamás ha habido.
No,
sin embargo, yo sé que pasaba, por ejemplo, en México, ya sé.
Ah, ¿por la calor?
Por BBC.
Claro. Madre del amor hermoso.
Por la calor.
Bueno, vamos a pasar de las meninas a los milindroños. Y es que del cuadro más hermoso, quizá, de la historia de España, vamos a hablar de los más feos. No necesariamente de museos, ¿eh? Que hay cuadritos que cada uno tiene en su casa que tienen de echarle comer aparte. Y luego hay cuadritos y souvenirs encuadrados que gustan mucho y a los que queremos dedicar nuestra mañana. Por ejemplo, cuando uno va a los santuarios internacionales, que yo soy muy devota, y cruza por esos escaparates de recuerdos, souvenirs, y hay un Cristo hecho homo, tumbado, y según pasas te abre los ojos. Porque son de esos que tienen, ¿cómo se llama eso que se mueven las fotos y las mueves de un lado para otro? Bueno, te
llevarán pilas.
¿Cómo? No, es
que te persiguen la mirada.
No, es de estos naturos, o sea, que es una especie de papel tratado, no tiene mayor. Bueno, esos, por ejemplo, a mí me gustan mucho, el Cristo y las sangres. pero cada uno tiene sus preferencias. ¿Qué cuadro te gusta? ¿Cuál te ha quedado, te has quedado traumatizado por recordarlo? ¿Qué es lo más hortera que te han regalado? ¿Qué tienes por ahí que nos quieres hacer ver? Pues es el 66-55-40-00, tu WhatsApp de sonido, 66-55-40-00. No sé si a Sole Mayor se le viene algo a la mente con estas sugerencias.
No te pueden ni imaginar.
Ni de imaginar.
Pero mira,
¿no?
Ahora que según me has dicho eso, que había estado pensando, pero me he acordado ahora, me regalaron unas zapatillas muy monas, muy kirch, que se llamaban, ¿no? Con dos monos, que también te miraban los monos. O sea, tú los tenías en los pies, pero los monos iban haciendo así con los ojitos. Y diciendo, ¿pero cómo me voy a poner yo esto? Bueno, pues me las puse, incluso las utilicé para una película, porque era tan absurdas, tan rara, tan kirch, como no se puede decir otra cosa.
No, hay adornos y cuadritos maravillosos, porque los hay además que cambian de color, que tienen música, que se iluminan. En fin, va a ser un momento estupendo. ¿Qué cuadro horrendo tienes en mente?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
¡Oh, no es correcto!
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Bepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
A veces reúnes amigos y se te ocurre preguntarles qué quieren tomar y ¡ah! ¡Qué momento!, ¿no? Cada uno una cosa diferente. ¿Sabes qué? Cuando te ocurra, saca un plato de queso curado maestría de García Vaquero. Y en cuanto lo prueben, pasan a tu terreno y se ponen de acuerdo, que es casi lo más imposible. Porque para comer un buen queso y poner a todos de acuerdo hay que tener maestría. El curado de etiqueta roja de García Vaquero.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Oye, me va. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, ay, ay.
¿Es arte o no es arte? Nosotros hablamos de la obra más espeluznante que hayas visto. Que puede ser desde un recuerdo hasta el monumento de una rotonda, que puede ser tu último regalo de boda o puede ser un cuadro que te espeluzna de algún museo. Todo cabe. Mira Paufil cómo se ríe.
Sí, yo me río. Yo, si es verdad que no me ha pasado con cuadros, pero sí me pasó en Asturias, que fuimos a una casa rural y era toda habitaciones como temáticas y nosotros llegamos después de cenar.
¡Qué bonito!
Y mi marido es muy rarito para dormir fuera de casa y según abrimos, nuestra habitación era la habitación de las muñecas. Por la estantería, por encima de la cama, pero estas muñecas, rollo, que eran como Anabel me va a matar esta noche con el cuchillo. Había un carrito de estos antiguos, dentro muñecas, y claro, ¿cómo duermes con 200 muñecas mirándote?
¡Qué alergia!
Horroroso. No, pues una les tuvimos que poner una manta, otras las acostamos en el carrito, las tapamos. Porque te juro que digo, estas se levantan esta noche y nos matan, o sea, horroroso.
De eso de habitaciones temáticas, ¿te acuerdas del hotel ese, el convento, camino de...?
Pero eso no era temático, era todo el complejo temático.
Era Zamora, no, sí que era temático porque cada habitación, había la habitación Isabel II, la habitación Isabel de Castilla.
Creo recordar que era un parador, ¿o no?
No,
era un hotel. Yo recuerdo la silla, porque era imposible trabajar en esa silla.
No, pero dice Martín que silla tú no de tortura. Te acuerdas de eso, que eso fue al principio, además fue en la tarde.
Lo de Paufil
y antes de que llegase
es
Diego.
Insuperable.
Era una o sea, por ejemplo, había uno que tenía una cabecera que se iluminaba por dentro, que era el de las Uríes, había otra habitación que era chinesca, había otra habitación que era negra.
No sé.
O sea, muy grande. Pero en fin, hablamos de cuadros y de decoraciones.
Mira, yo estuve en un sitio, esto es una casa rural, que había varios cuadros de esos, que a lo mejor los habéis visto, que hay un pez que cuando pasas te mete un susto que no veas porque mueve la colita y mueve la cabeza.
Lo ves.
Y me dice, no worry, be happy.
Ah, que te habla también.
Sí, claro, decía, canta. O sea, el pobre, o sea, es unas truchas. O sea, creo que eran. Cada uno tenía un pececito dentro y es que te vamos, era horroroso.
A mí me traumatizó, hablando de cuadros que traumatizan, os lo comentaba antes fuera de antena, un cuadro de Miró, tuve que hacer un comentario de texto, pues eso, 15, 16 años. Y era eso, un punto negro arriba y otro como en el centro rojo, nada más en el cuadro. Un folio, tú imagínate, bueno, lograr salir de esa ya es para que te acuerdes, bueno, como me acuerdo toda la vida.
Por lo que te pusieron nota de la imaginación que le echaste, y de qué puñeta hablaste, guapa.
Eso digo yo, ¿qué contaría?
Por cualquier cosa.
Me siento incapaz, pero bueno, lo mejor es que acabo de ver, que yo no me había fijado, un cuadro de Mondriani, Nueva York, en Düsseldorf, que lleva 75 años colgado al revés. Y entonces ahora se han planteado, bueno, le damos la vuelta, porque, pero como todos los críticos de arte, todos los las personas que han acudido, en fin, al museo, lo han visto, han decidido dejarlo como Mondriani no me hubiera querido. Es que al revés.
¿Qué daño ha hecho la pintura abstracta, la
sí,
pintura.
Bueno, que son rayas amarillas, rojas y negras.
Hace años, pues el que pintaba, pintaba. Y dice, ay, mira, uy, mira qué maestría tiene. Las mujeres pocas, pero también pintaban, pero ahora no, ahora como ya pintas cualquier cosa y de pronto dice, ah, pues yo también soy. Claro. Entonces, cualquier cosa haces unas cosas.
Yo también soy.
Yo también soy eso.
Hombre, yo tenía un trauma infantil con un artista muy clásico, con Goya y Saturno devorando a su hijo. Yo recuerdo que cuando iba con mi padre al Prado, buscaos el cuadro en internet porque merece la pena, Saturno devorando a su hijo, no podía mirarlo. Tenía que salir corriendo porque el cuerpecito está sanguinolento y le está cayendo toda la sangre del cuello y el Saturno lo tiene todas las los restos en la boca. Bueno, una cosa que ni una película gore. Y fíjate, y eso se recomienda mucho a los niños, ir a los museos. Y luego estás,
qué horror.
Años y años en terapia.
Bueno, y cuando te viene un experto y te explica un cuadro, y dice, pues como tú decías, ¿no? Un punto, dice que es ese punto, pues ese punto es el infinito visto por una punta. Ya, cuando le eché, yo no lo había visto. Y ya,
una ministra nos ha hablado ahora, no hace mucho, del infinito y del
más
espacio.
Allá.
O sea,
y entonces de tú naves ya, espaciales. Si viene otro, pues tú le dices, pero tú no le ves el punto, hombre, ese punto es el infinito, finito. Que es muy finito. Y ahí está, y punto, ya está.
Empezamos el recorrido de nuestros oyentes también por los museos. Vamos con el primero.
No se nos olvida una visita al Museo de Arte Reina Sofía. Y encima iba con mi suegro. Era un montón de mejillones abiertos en el suelo. La cara que puso mi suegro no se me olvida.
Ay, es que a veces la gente normal y corriente es la más sensata. Yo recuerdo en arte, seguro que lo recuerdan muchos oyentes, un enorme lecho de pimentón rojo de este de la Vera y un montón de perros disecados, tipo pastor alemán, tal, tirados por encima. O sea, lo que son vienen siendo cadáveres de perro sobre pimentón.
Pues eso, pues eso, a mí me interesa ese tema.
Ahí queda eso.
Me interesa bastante.
Es el infinito.
Vamos.
¿Cómo no he visto yo ese cuadro, por Dios?
Escucha, pero ¿te interesa el perro o el pimentón?
O el pimentón.
Era una performance, era una instalación, o sea, ni siquiera era un cuadro, era toda la habitación, era una obra de arte.
Pero a mí esas cosas, fíjate, estamos con el Madrid Rosa ahora. Bueno, eso anima la ciudad, puede ser más que incluso decorativo, efectivamente estimula a la ciudadanía de una ciudad. Eso es maravilloso.
Me estoy acordando,
y unos te gustan más y otros
la cosecha
menos.
De la Vera.
Me estoy acordando, seguramente habéis pasado por la Plaza de Colón, esa cabeza que hay. Yo no sé si está todavía o no. A mí me horroriza.
Sí, es un poco
una cabeza de un niño.
Esa es de un artista muy conocido. ¿Cómo es el artista? Espera, que voy a mirar.
No puedo con ella, la verdad.
Pero ¿te parece fea?
Me parece fea y me da miedo cuando paso con el coche por ahí. Da un poco de yuyu. Porque da igual por donde pases de la plaza que el niño te está mirando.
Que persigue.
Bueno, hay gente que no le gusta nada las de Botero tampoco, ¿no? Y a mí me encantan.
Y a mí también.
Son preciosas. Además, te has acostumbrado a verlas, pero al principio era, ¿pero cómo es posible?
Claro, porque es excesivo.
Claro, porque hace otra cosa completamente diferente. A los cañones.
Bueno, vamos a escuchar a la siguiente.
Jaume Plensa, este artista
de la cabeza.
Que es cotizadísimo y que por ejemplo ha hecho enormes cosas en Valencia y tal, ¿no?
Sí, tiene una también en Bilbao.
Es muy llamativa. A mí tampoco me gusta, es que me parece convencional, pero yo es que soy muy rara y me parece de escayola. Pero eso va en gustos, ¿eh? O sea, es una cosa cotizadísima.
Los museos
al aire libre a mí me encantan.
La siguiente.
Pues yo recuerdo una obra de arte que vi en el Guggenheim. Entonces era un cuadro con un relieve, como una escultura, en la que, bueno, se veía una persona de color, corpulenta, obesa, con un bañador tipo Superman, con una capa. Y luego, bueno, pues leyendo lo que era, se trataba de el antihéroe, o sea, todo lo contrario a lo que es el Superman ahí guapete, y la composición era mierda de elefante tratada.
¡Ostras!
¡Qué bonito!
¡Qué profundo! ¡Ostras!
Bueno, mira, esto me ha recordado.
¿Y la composición? Pues si ya no,
con el ADN
no tuviese poco con...
Ay, qué bueno.
Es que somos muy grandes los seres humanos.
Ya, había un vecino del pueblo que heredó la casa de sus padres y entonces tenía un jardín y él era escultor, bueno, bastante bueno parece ser, y entonces él quería poner en medio del jardín para que todo el mundo cuando pasara, porque era un jardín como hacia la calle y tal, y todo el mundo decía, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice, bueno, yo estaba pensando ahí y tal, ¿qué voy a hacer? Y tal, total, que al final cogió y hizo en cerámica sus partes pudendas. Y se las plantó así de grandes, blanquitas y con bastante brillo, y todo el mundo pasaba a verlo. Y lo pesó. Lo peor de todo no es que lo enseñara, sino que te preguntaba que qué le pasa, qué te parecía. Pues bien, la veo muy compartimentada.
Terciada.
No sabías qué decir.
Qué fuerte, pero en vez del típico águila, ¿no? Plantó, o sea, el
lo
típico
puso en medio,
figura.
Pues como, pues no sé si quería luego poner fuente o algo, pero. Pero en principio, pues los plantó allí, sus santos. Y ahí estaban, oye, y a todo el mundo le preguntaba qué. Y la verdad es que estaban bien hechos. Pero sin señales.
Abundantes, ¿qué le parece? Abundantes. Abundantes.
Oye, qué grande.
Vamos con la siguiente oyente que cuenta una historia muy parecida a la de Cristina.
Bueno, mi experiencia con el cuadro más horroroso fue que fui a casa de una modista a probarme un pantalón que me quedaba largo, y ya que estaba yo ahí en paños menores probándome el pantalón a ver cómo me había quedado, miro así porque me metió a la habitación suya de matrimonio y encima de la cama había un cuadro de un Cristo, ¿vale? Pero es que de repente el Cristo me abre los ojos y me caí de culo, literalmente.
No fastidia,
salí corriendo por el pasillo de aquella casa. Con los pantalones por las rodillas, dándome trompicones, me muero de susto.
Que sí,
bueno,
que sí.
Ahora me río, pero entonces...
Buscarlo, que lo hay en los santuarios, doy fe. Tiene un tamaño además notable, o sea, al menos el rostro son... 2 palmos o 1.5 palmos, y es esa cosa, ¿cómo se llama? Es que, ¿sabes?
No, no, es el efecto que contabas tú. Es
no
el
me
efecto
he topado
que decías tú. O sea, pero la señora habla de un cuadro, no habla de una figura, ¿no?
Sí, no, pero el cuadro, es que eso le pones un marco, que es de lo que se trata, de hacer la obra de arte.
Claro.
Paufilio, no entiendes nada.
De verdad.
Y entonces tú,
de arte.
Yo me quedo con la muñeca.
Poniendo la camiseta, te vuelves y el Cristo te guiña los ojos.
Y abre los
bueno,
ojos.
Te caes muerta. Claro.
Y ves el infinito.
Vamos, te vas con los pantalones.
Bueno, los siguientes oyentes nos cuentan algo más mundano que lo podemos encontrar en todas las casas.
No es espeluznante, pero a nosotros nos dejó la sangre cortada. Cuando uno de mis hermanos estaba haciendo la mili hace muchos años, apareció un amigo de mis padres con una figura de Lladró, que suelen ser una obra de arte, pero que era de un legionario. Claro, nos quedamos patidifusos. Y la de siempre la tuvimos escondida. Porque sí, es de ya de hoy, hace cosas maravillosas, pero justamente el legionario no nos gustaba nada.
Madre mía.
Es que se une la delicadeza y la virilidad.
He tenido que buscar qué son las figuritas de Lladró porque
hombre,
no tenía ni idea. Y la verdad,
de hombre,
no,
es que
no solo las de legionario, sino... Bueno, no sé. Todo para gustos.
Claro,
todo
no, pero gustos. Lo del legionario tiene su este, claro.
A ver, si todo. Tienes el legionario entero, no como el otro, que pone solo las partes... Que
eso sí, lo que no es la parte final.
Porque si lo pones entero, es pues yo qué sé, puede ser...
Sí.
Sí.
Ah, mira, si le tiene ella.
No,
aquí.
He buscado Lladró sí, legionario no y sale.
Ah, mira, Lladró legionario. Sí, mira, sí. mira. A ver, ¿cómo lo ves? Bonito, bonito.
La verdad sí. Es que
sí,
Lladró,
no sé. Lo contemplaré como regalo.
Yo encima
mucho.
De la tele no lo veo.
No, yo tampoco. Pero en principio.
Yo encima de la tele no pongo más que el torito de pelo. A mí no me toca.
La gitana.
La gitana, qué pena que ahora no se pueda.
Yo lo pego. Lo pego con Loctida. Sí, yo lo pego. Pego el toro de pelo, lo pego.
Vamos con la segunda parte de esta oyente.
Y bueno, y un hermano que fue a Bali y creyó que le traía a mi madre lo más grande y le trajo una diosa con 800 brazos.
Ay, qué bonito.
Horrorosa. También la pobre tuvo que hacer ahí qué bonito, vaya obra de arte, y nunca se colocó.
Pero en la India,
bueno, claro, tienes los brazos todos juntos, porque normalmente vas con unos brazos y otro no, te vas de viaje con una diosa con brazos y vamos, llega manca, casi seguro.
Pero esa este diosa caso, además, que da un poquito, dicen algunas, hace que da un poquito de miedo, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque es peculiar.
Más que peculiar, y son cientos de dioses, ¿eh? Y todos.
Pero la de los brazos a veces es hermosa, porque, por ejemplo, en piedra, ¿no? Antigua y tal. Pero da un poco de miedo, sí.
Sí, verla todos los días en el salón, como que no. Un siguiente.
Lo más horrible que me han podido regalar o que he visto son las figuritas de Lladró. Si ya son
no le gustan.
Las brillantes, te pegas un tiro. Y luego aquellas antiguas últimas cenas que había en los comedores de nuestros abuelos y bisabuelos.
Ah, pues a mí esas
madre
me gustan.
De Dios. Ah, y los muebles estilo remordimiento. El despacho, el sillón, el mueble, lo de la entrada para dejar los paraguas. Madre de Dios.
Pues a mí
he buscado lo de los muebles remordimiento y son parecidos a los que nos encontramos en ese lugar.
Lo que cambian las cosas, porque como mi familia se hacía, toda mi familia se dedicaba a la porcelana mayor, que era sobre la S y una M, y bueno, y nosotros casi que nos peleábamos por las cosas que tenían antiguas mi familia, porque quedaban
muy bonitos,
son preciosas, pero hay gente que le parece, pues eso, como antiguo o kitschen. Bueno, ahora ya le llaman.
A mí, por ejemplo, lo que dice este señor de las últimas telas de estaño, a mí me gusta eso.
Si tiene,
pues hay un cuadro de la última tema que es como un relieve de estaño de tal, que a mí no me desagrada en absoluto. En cambio, tengo más dificultad con los grandes tapices de tigres. Por ejemplo, con tigres con selva detrás, que son, además, no son de alfombra, son de espumilla china y alternan el verde con el rojo.
Bueno,
ese era un lugar muy común en mi infancia, que yo lo encontraba un poco difícil.
Las alfombras y las moquetas ya de mal gusto total, absoluto, y bueno, y más allá, son las que te encuentras en los baños de Londres.
Las que te encontrabas
hace años, que decías tú, será así como jaspeada, y no.
No.
Tienen vida propia. Eso me encanta. Esa conversación española sobre las moquetas británicas es que me encanta. ¡Qué asco, por Dios!
Pues si es una alfombrita, por lo menos ojalá la puedes lavar, pero claro, la moqueta imposible.
¡Qué horror!
Vamos con otro oyente más.
Muñequitos y chorraditas de estas que vas a un bautizo, alguna comunión, incluso alguna boda, te dan esas cosas que yo sinceramente es que me parece un absurdo, porque lo único que hacen es que generas una cantidad de trastos en tu casa. Sinceramente es que no sirven para nada, para poner un puesto en el rastro y venderlas todas.
Y ni eso.
Me estoy acordando de un caballo así como galopando, de no sé si sería
bonito,
bautizo o comunión, un caballo negro. Con unos brillos muy raros.
Qué bonito, el caballo salvaje tipo furia. Sí. Bonito, bonito.
No te digo dónde fue.
De todas maneras, ya te digo que eso ya es kitsch, eso ya empieza a tener valor.
Eso empieza
porque
a tener
cuanto
valor.
Más feo, mejor.
Sí.
O sea, porque a no sé quién le. Bueno, uno por lo visto que tenía muy buen gusto, le habían comprado una otomana inflable transparente con flores de plástico dentro.
Ay, me
para
encanta.
Ponerlo.
¡Ay, qué bonito!
Precioso, precioso, precioso. Y a él le parecía lo más. Y luego tenía también un macetero de barro que era como una bota vaquera y que tenía el logo de ACDC.
¡Oh, qué bueno! Eso es extremo.
Eso por lo visto extremo. Vale ahora una pasta.
Oye, yo con lo que sueño es con los perricos. Los perricos que mueven la cabeza.
Eso
me gustaría tenerlos en la parte de atrás de mi coche.
¿Os acordáis?
Eso nunca lo he tenido yo y tengo una gana.
Pensé que decías las figuras estas
pequeño,
grandes de cerros.
La pasta cuesta, seguro.
Es que hay figuras de porcelana
de
también
porcelana.
De estas enormes de perros.
¿Sí? No, pero es que esa me encanta. A mí en tigre. Estoy buscando un leopardo, ríete. Que se fabrica en Italia. Que tiene metro y medio. Que lo pones en la entrada.
¿Para qué?
Y pues porque es así, porque somos así el las personas.
Anda, para pues mira, la casa, perdón.
Y no lo encuentro,
la casa
Leopardo.
De Moreno por fuera estaba todo, yo fui bastantes veces, tenía unos perros muy grandes, preciosos de porcelana, preciosos para quien le guste, pero bueno, era así, grandes estaban. Y nosotros que estábamos trabajando con él, nos llevamos a los niños y los niños se pusieron ahí en el jardín a jugar y nosotros ahí trabajando y tal, y venían y decían, pues uno estaba roto, ¿eh? Porque cuando nosotros hemos visto el perro, tenía las orejas, y, pero, o sea, una no la tenía.
Y José Luis Moreno le daba un ataque perro pastor alemán sin orejas. Hombre, yo en el jardín lo encuentro un poco audaz, pero pienso poner un leopardo de esos en la entrada.
Pues era de esos, ¿eh?
Oye, ¿y esos enanitos o monos o gnomos que hay en los jardines?
Sí. Pero, ¿y qué os parece cuando la casa no es nada personal y es absolutamente aséptica?
Blanca.
Yo he entrado en alguna
como
casa de estas. Efectivamente. Y tienes... bueno, entré en una casa de una amiga fantástica, por cierto, ella, y tiene la cocina y el salón, tal, bueno, una casa. Y entonces todo blanco, absolutamente, en las paredes prácticamente nada, o algún cuadro de esos
blanco
que te invita a yoga, así y tal. Bueno, y es que no encuentras nada encima
pero
de una
no
mesa.
Pero eso no es de mal gusto, eso es una forma de decorar.
Pero esas casas me dan frío. Pero
claro,
hija,
eso porque es. No ponen ni y cortinas dices, ni nada, y además cuando hablas suena eco a mí
sí,
ese
blanco,
tipo de casa.
Y dices, negro, bueno, y si acaso un poquito de madera clara.
Sí, eso es. Sí,
y ahí...
Sí,
sí.
Pero bueno, eso ya va, en, ahí insisto, va en gustos.
Bueno,
o sea,
claro.
Eso,
pero entre
eso
el exceso. De, en fin, voy a llamarlo personalidad, digo, porque está abigarrado de tal. Y esto, no sé, entre churriguera,
sí,
efectivamente. Y
hombre,
esto,
si es, hay cinco caballos furia. Y eso, a lo mejor
entre
necesita
Moreno,
tratamiento.
Esto.
Bueno, vamos a la tarta italiana de calabacín, scarpaccia, que tú dirías, otro adorno. Pues no, es la sección de restauración de Paula Monreal Barral, alias Paufil.
Sí, efectivamente es una scarpaccia italiana, bueno, yo mi pronunciación fatal. Es una receta que se ha hecho muy viral en redes sociales y es típica de la Toscana y su éxito está en que se hace prácticamente con cuatro ingredientes. Y yo probé a hacer la versión sin gluten y tengo que decir que ha salido muy rica y animo a todos a que la hagáis. Además, se ha viralizado mucho y nada, es, ya, como ya os digo, es muy sencilla.
Nos gusta porque son cuatro ingredientes.
Sí, 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 además es para hacer o como... aperitivo, como entrante cuando tienes gente en casa y demás, y queda muy... o te lo haces tú para cenar y te quedas tan pichi. Ingredientes para 6 personas. Vamos a necesitar 3 calabacines medianos, 4 chalotas o media cebolla, un poquito de sal y pimienta al gusto, y luego aquí lo de las harinas, ¿vale? Como yo la he versionado, yo le he puesto 70 gramos de harina de garbanzo y 40 gramos de sémola de maíz. Que la sémola, me ha preguntado mucha gente, la sémola es una harina de maíz, pero menos procesada y es así como más granulada, más gordita. Luego vamos a necesitar una cucharada de aceite de oliva virgen extra y unos y luego un poquito de agua, que luego os diré cómo calculamos el agua. Lo que tenemos que hacer es cortar el calabacín en rodajas así muy finitas. Y
¿cómo de finitas?
Pues cuanto más fino mejor.
Láminas,
porque
¿como papel biblia?
Menos, como medio centímetro de rodajitas. Y luego la chalota o la cebolla la cortamos así en juliana. A continuación, esto lo ponemos en un bol y le ponemos sal y pimienta. Y lo que tenemos que hacer es removerlo bien con las manos, que la sal penetre bien por todo lo que es el calabacín. Y le vamos a poner un plato encima, ¿vale? A ese bol le ponemos un plato encima con peso. Yo le puse las latas que pillé por casa. Porque vamos a dejar reposar durante hora y media para que el calabacín suelte todo el agua, ¿vale? El agua se va a quedar abajo. Que esto, por ejemplo, si lo hacemos, imaginaos que tenemos invitados y lo vamos a hacer para cenar, pues esto lo dejamos por la mañana así ahí aplastadito y luego ya solamente es montarlo y hornear. Y bueno, pues eso, lo hemos dejado ahí bien aplastado. Una vez que ha pasado el tiempo, todo el agua del calabacín se va a quedar en el fondo del bol. Entonces lo volcamos ese agua en otro bol, ¿vale? Y tenemos que tener más o menos 250 mililitros de agua. Entonces, en función del agua que nos haya salido, rellenamos. A lo mejor nuestro calabacín tiene mucho agua y no hace falta, pero bueno, más o menos en total 250 gramos, contando con la del calabacín y con la que le echemos. A continuación, lo que tenemos que echar es el resto de harinas, la harina de garbanzo, la sémola de maíz, un poquito de sal y pimienta y una cucharada de aceite virgen extra. Lo mezclamos bien y volcamos el calabacín y la chalota con toda esa mezcla. Lo mezclamos muy bien, muy bien. Y ahora tenemos que coger una fuente de horno sin papel de hornear, que ahí está el truco. La fuente la tenemos que pintar con aceite de oliva, ¿vale? Para que no se nos pegue, aunque se va a pegar. Pero la gracia de esta receta es que quede churruscadito el fondo y luego hay que levantarla. Bueno, hemos echado la mezcla, ¿vale? En la bandeja engrasada. La extendemos bien, todo lo que es el ancho de la bandeja, y lo llevamos al horno durante 30 minutos a 200 grados. Tiene que estar bastante fuertecito. Y luego, una vez que lo sacamos del horno, una de dos, es una receta que se puede comer tanto fría como caliente.
O sea, te queda como pestiños.
No, queda como pues como una especie de pizza cuadrada.
Ah.
Todo extendidito porque queda ese.
Ah, que va todo unido.
Es una preparación así muy finita. Y nada, ya la sacamos del horno y, como os digo, se puede comer fría o caliente. Lo cortamos, hacemos los cortes en la misma bandeja sin sacarlo todavía con un cortador de pizza. Hacemos cuadraditos y luego, con la ayuda de una espátula, rascamos bien para sacarla, porque ya os digo que la gracia de esta receta es que quede tanto los bordes como el culete de la receta tostado. Queda muy crujiente, queda tostadito y queda muy crujiente. Y nada, lo
sé. ¿Y qué grosor tiene ese invento?
Muy finito, como una pizza finita.
Un centímetro.
Como nada, incluso menos. Sí, esa es la gracia, cuanto más finita queda así más crujientita y queda muy rica. En Italia lo hacen también con la flor del calabacín, lo que pasa que yo no tenía, pero bueno, se le puede echar la propia flor que se trocea.
Pero entonces es a modo de pan.
Floripondio siempre viene bien.
Es una especie de tarta de calabacín finita, para que me entendáis. Luego, de todas formas, como subiréis el vídeo,
no te queda duro, queda un poco.
No, queda como una especie de. Sí, como una masa de pizza finita. Así crujientita por los bordes y por los. Y además es que cruje cuando, de hecho, en el vídeo mío de Instagram se ve que cuando le pegas así el primer mordisco, sobre todo por la zona de los bordes, queda crujiente y queda, ya os digo, que realmente.
¿Pero es para desayuno, para el café?
Para aperitivo. Tienes invita. Yo, de hecho, la hice para cenar y pasó la prueba de fuego de mi marido.
Eso es importante para mí. Esto da mucho alivio aquí.
Lo que pasa que mi marido no es muy para hacerle mucho caso, porque el calabacín dice que no le gusta. Es de las pocas personas que no le gusta el calabacín. Pero queda muy rica, ¿eh? Los invitados que tuve en casa, y ya os digo que yo la hice, preparé el vídeo y luego la recalenté, y aunque la recalientes sigue quedando crujientita. Y
estas personas suelen ir a verte, ¿eh? O sea, vuelven.
Oye, y estas cosas son importantes. ¿No? Le vale a los veganos también, porque claro, no lleva nada
sí,
de carne.
Efectivamente, es una receta vegana, que bueno, luego la podemos acompañar si queremos con un trocito de salmón encima, o sea, que es muy versátil y ya os digo que queda muy rica.
Qué rico, y además es que existe, ¿no? Escarpacha de la Toscana.
Sí.
Oh, qué hambre.
Yo también,
¿Quién la pillara?
Bueno, ¿hasta qué edad pensáis vivir? A ver, decidme.
Ay, yo mucho y bien, si puedo. Ya, si puedo pedir.
Pero edad así, más o menos.
Pues no, yo por pedir.
Tú bastante.
Cerca de los 100.
Cerca sí. de los 100. Sí.
Y yo prefiero no plantearlo. Me quedo en los 91, que es donde se quedó mi madre. Digo, pues por lo menos a ver si llego.
Puñeta, muy bien.
Ojalá.
¿Y tú, Elsa?
Pues hombre, que llegue, pero que llegue en condiciones.
Eso sí.
Pero bueno.
Bueno, dicen
no
los
pensarlo.
Expertos que la cosa, como mucho, ahora mismo se puede extender hasta los 122.
¿Ah,
por
¿sí?
razones de ay, telómeros. No, yo, me Dios refiero mío. Por razones biológicas.
Pero, ¿bien o fatal?
Pues eso ya dependerá.
Claro.
Pero lo que se dice,
que
el hálito te dura máximo, o sea, no puedes vivir 125, no puedes vivir 130, por razones estrictamente biológicas. Pero hay unos nuevos medicamentos senolíticos, y esos prometen poder extender la vida, y lo acaban de probar en animales, hasta los 140.
Toma
ya. Y esto os lo voy a explicar en la siguiente hora.
¿Y quién lo va a pagar eso?
Sole Mayor, Elsa González, Paunfil, muchísimas gracias.
Buenos
Nosotros
días.
Seguimos con los oyentes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el otoño y HSN te ofrece precios únicos en vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja o vitamina C. Fórmulas únicas creadas por HSN y que solo encontrarás en su tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto como el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les recetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.